Proverbios capítulo 22. Proverbios 22. Cuando Dios sacó su pueblo de Egipto, liberándolo de la esclavitud, le dio promesas gloriosas. Pero en el pacto de Dios, las promesas son condicionales. Esto estaba muy claro en el principio del capítulo 28 de Deuteronomio. En Deuteronomio 28:1 dice: acontecerás que si, cuando ve esa palabra si, muchas veces es condicional. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Y desde ahí la lista de bendiciones sigue. Pero no son bendiciones automáticas, sino que son condicionales. Y cuando los hermanos reciben la gracia de Dios por medio de su Espíritu, se van a tener un deseo y también una capacidad de crecer en el poder de la prudencia y cumplir esos preceptos. Eso es lo que Cristo compró con su sangre. En este capítulo veremos muchos detalles sutiles sobre cómo vivir en esa prudencia. Versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Cuando se habla de un buen nombre aquí, está hablando de tu reputación, hermano, hermana. Y cuando hablan de la reputación, es una cosa delicada. Una familia cristiana puede vivir por muchos años con el respeto de todos, pero si de repente uno de sus hijos se cae en una locura, terminando en la cárcel, el nombre de la familia puede ser manchada para siempre. El poder de la prudencia nos ayuda a pensar en esto antes de arriesgar la reputación de toda la familia por unos momentos de placer. Si el padre de una familia de repente se empieza a jugar con la bebida fuerte o con la droga, algo puede pasar destruyendo el nombre de la familia y la confianza que muchos han tenido en ella. El mismo puede pasar con las muchachas que juegan con la inmoralidad sexual. Muchos años de buen nombre, décadas, pueden desaparecer en un instante. Y hermano, hay muchos ejemplos de esto. Lo que pasa a veces en una iglesia con muchos años, décadas de reputación, y el pastor se calla en una inmoralidad de adulterio. Y a veces la iglesia se va a colapso y no puede recuperar su reputación. Eclesiastés 10:1, comentando sobre ese tema, Salomón dijo en otro libro: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Yo conozco hombres muy sabios, saben predicar bien la palabra de Dios, pero están excluidos por unos momentos de debilidad. 2. El rico y el pobre se encuentran. A ambos lo hizo Jehová. A veces la gente tiene una gran admiración por los ricos y los famosos, pero aquí dice que los dos, ricos y pobres, son criaturas del mismo Dios. No solamente creados por el mismo Dios, sino que el mismo Dios ha destinado la naturaleza de sus finanzas, sus economías. Es más, el rico, como el pobre, morirá y estará delante del mismo Dios para contestar por sus pecados. Los dos son hijos de Adán, hijos de Noé. criaturas caídas por el pecado, que solamente pueden estar liberados de sus pecados por Cristo Jesús. A los que tienen mucho dinero, tienen bastante en común con los que tienen poco. Y se pueden ayudar el uno al otro en el amor de Cristo. En los primeros siglos de la iglesia, a veces un esclavo pudo ser anciano de autoridad en la iglesia de su amo. Esas cosas pasan en el reino de Dios. 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Esto realmente es un ejemplo del poder de la prudencia. En la vida de Noé, Dios reveló que el juicio estaba llegando. Y dice en otro libro que Moisés predicó por 100 años. Pero solamente la familia de Noé se preparaba. En la vida de Lot, en Sodoma, ni se pudieron convencer a sus yernos de que era tiempo de preparar, huyendo de la ciudad. Dice en Génesis 19:14. Entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Pensaron que era una broma. Por la falta de prudencia, muchos tienen que continuar a su ruina, mientras otros que tienen el discernimiento preparan para su propio rescate. Cuando las plagas estaban cayendo sobre Egipto, en la temporada de Moisés, algunos de los hombres de Faraón ya sabían que no se pudiera con el Dios de Moisés. Pero otros continuaban confiando en Faraón para su propia ruina. Esto podemos ver en Éxodo 9:20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extienda tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Otra vez el texto, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Esto es especialmente cierto con los asuntos del Evangelio. Uno escucha la historia de Cristo, de su muerte y el juicio al fin del mundo, y si es prudente, va a responder en arrepentimiento y en fe, mientras otros van a demorar, posponiendo el bautismo para otro tiempo, mientras se dedican, deciden, perdón, a vivir en los deleites del amor del pecado, presumiendo que habrá, claro, habrá más tiempo para todo esto después. 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. El mundo te dará la impresión de que los arrogantes, los que rechazan a las Escrituras, van a prosperar en esta vida, en los deportes, en la música, en el cine. Y esto puede pasar por un rato, pero es muy común que se quitan sus propias vidas en la desesperación, o que se caigan en vicios terribles. Pero los humildes, los que temen a Dios, pueden levantar riquezas sólidas que se pueden pasar a sus hijos. No es siempre muy rápido. Puede tomar muchos años sirviendo en un trabajo o en tu propio negocio, pero con la bendición de Dios, la honra y hasta la riqueza es más duradera. 5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Otra vez, esto es un ejemplo de la prudencia. Lo hemos visto en otro pasaje semejante en Proverbios 13, en 13:15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El camino de los transgresores es duro. Es un verso muy útil para instruir a los niños. Es bueno que los niños memoricen por lo menos esa parte que dice: el camino de los transgresores es duro. Ellos tienen que entender que la rebelión tiene sus consecuencias. Y ahora estamos entrando en los capítulos que realmente abren ese tema de la instrucción de los niños. 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es algo de promesa, puede ser en ocasiones cuando el niño es sumamente duro, pero normalmente, agarrando esa promesa, Dios será fiel. La persona, los padres prudentes van a empezar muy temprano en la corrección y en la instrucción de los hijos, cuando son bebés. Los flojos van a inventar excusas para posponer la disciplina y el duro trabajo de la instrucción. Y hermanos, eso es algo que no se puede esconder. El éxito y el fracaso serán visibles a todo el mundo. Por ejemplo, veremos más tarde en Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Si la madre, si es cristiana, si la madre se siente vergüenza por la conducta de sus hijos en público, en el mercado, por ejemplo, esto quiere decir que los padres están fracasando terriblemente. Técnicamente aborrecen a sus hijos porque rehúsan aplicar la disciplina. Esto vimos en Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. También escuché un testimonio, esto no es de nuestra iglesia, pero pudo pasar en nuestra iglesia. Una familia cristiana estaba entrando en un restaurante con muchos hijos, y los meseros y todos los que trabajaron ahí miraron con espanto. Se pensaron que los hijos iban a pelear y que los pequeños iban a tirar la comida en todos lados porque han tenido mucha experiencia con esto. Pero pasando la noche, todos se portaban muy bien. Y saliendo del restaurante al fin, vino todos los meseros y las muchachas que servían para aplaudir la familia saliendo. ¿Por qué? Porque estaban logrando lo que muchos creen es imposible. Pero es posible, hermano. Pero tienes que aprender lo que se enseña en la palabra de Dios y no confiar en la sabiduría engañosa de los hombres. 7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Antes dijo en el principio del capítulo que los ricos y los pobres eran juntos en muchas cosas, pero aquí hay una separación, hay diferencias. El rico que es sabio, prudente, va a tratar bien a sus siervos y a los pobres de su vida, sabiendo que Dios está observando todo. Los pobres y los que están luchando, si son prudentes, van a tomar mucho cuidado con las deudas, con los préstamos, con las tarjetas de crédito. Mire la segunda parte del verso. El que toma prestado es siervo del que presta. Y en muchas traducciones se hace esta palabra siervo más suave, ya por siglos, pero realmente se pudiera decir que el que toma prestado es esclavo del que presta. La persona ingenua puede pensar que el banco quiere ayudarte con la tarjeta de crédito, y admito que puede ser algo necesario porque ni te puedes rentar un carro sin tarjeta de crédito. En una emergencia, si no tienes carro, puede ser muy útil. Pero la Biblia está enseñando aquí que con un poco de descuido te puedes convertir en esclavo del banco. Y hay otro ejemplo peligroso muy común en este país. Estos son los estudiantes que toman grandes préstamos para cumplir la universidad. Y de ese préstamo jamás te puedes declarar la bancarrota. Y si no tienen discernimiento, si no tienen la prudencia, pueden perder no solamente sus almas apartándose de la fe, sino que también encima pueden pasar el resto de sus vidas como esclavos intentando pagar estas deudas gigantescas. Y yo conozco jóvenes así. Su deuda es como $60,000. Y poco a poco tratan de pagar. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El diablo no será satisfecho robando el alma de tu hijo, arrastrándolo al infierno, sino que quiere destruirlo también, en esta vida, con las deudas impagables. 8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara del insolente se quebrará. Posiblemente San Pablo estaba reflexionando sobre este verso cuando escribió en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que sembrare para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es importante considerar esto a cada cuando. Porque el enemigo siempre quiere engañar a los hermanos. Por eso dice, no os engañéis. El enemigo quiere engañar a los hermanos con la posibilidad de la impunidad. Quieres sugerir que te puedes pecar y pecar, y Dios siempre te va a perdonar de todos modos. Pero eso es la presunción y no es la prudencia, porque el pecado, aún perdonado, va a llevar sus consecuencias. Vimos un ejemplo de esto con David. David estaba perdonado por sus pecados con Betsabé y matando a su esposo Urías. Pero la espada nunca jamás se apartó de su casa. O sea, sus hijos se peleaban mucho entre sí y hasta en contra de él. Como consecuencia, el pecado es siempre muy caro, demasiadamente caro. 9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Si Dios te ha dado muchos recursos, es para que seas útil también con los pobres que Dios ha puesto delante de ti. Un texto interesante en Efesios 4:28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. San Pablo enseñaba que parte del propósito del trabajo es para ayudar a otros. Normalmente pensamos, no, pues mi trabajo es para mis necesidades, para mi familia. Pero Pablo, bíblicamente, si tiene una cosmovisión bíblica, vas a decir, no, estoy trabajando también para ayudar a otros. 10. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Tenemos que recordar que Salomón tenía mucha experiencia, era el rey, tenía muchos negocios, era muy rico. Los prudentes no van a permitir el escarnecedor hacer problemas ni en su trabajo, ni en su iglesia, ni en su familia. Con unas amonestaciones tendrá este que irse. Está confirmado por San Pablo en el libro de Tito. Si alguien quiere leer Tito 3:10.
Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechado.
Amén. Entonces, los que tenían mucha experiencia no iban a jugar, iban a decir, mire hermano, esto está causando un problema, y tratar de recuperarlo, pero si sigue así, los que tienen mucha experiencia no van a jugar en esto. 11. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Aquí está hablando de los gobiernos antiguos, pero se puede aplicar esto a los trabajos también, especialmente en nuestros tiempos en este país. Hoy en día es muy difícil encontrar gente en que se puede confiar. Confiar con dinero, con bienes, confiar en que van a aparecer en el tiempo de trabajo. Yo tengo muchos amigos americanos, hermanos de la fe que tienen negocios. Y me dicen que esto es uno de los peores problemas que tienen. Es que no se puede confiar en sus empleados, porque sus empleados no tienen la limpieza del corazón. Y cuando tu hermano, hermana joven, te puedes mostrar en tu trabajo que tienes la prudencia, la sabiduría divina, con la humildad, serás un tesoro al negocio donde trabajas. 12. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Eso es un gran consuelo. Dios está observando todo. Dios conoce las doctrinas de todas las falsas religiones. Y Dios va a trastornar a los mentirosos, siempre preservando su verdad. O sea, su conciencia. Se pueden salir con Biblias trastornadas, con libros de Mormón, libros de musulmanes. Dios promete aquí, Dios está cuidando su verdad. Un profeta vino al rey Asa, un malvado de Israel que desconfiaba en Dios y gastó dinero en las maquinaciones políticas, como hemos visto en Isaías. Y dice en 2 Crónicas 16:9. Vino un profeta y dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Los malvados pueden dar la impresión de que están ganando, pero los prudentes saben que tales victorias son breves. 13. Dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. ¿qué es esto? Es una manera chistosa de instruir más sobre la diligencia. Hermanos, el perezoso simplemente no quiere ir a trabajar, no quiere ir a la escuela. Y por lo tanto inventa un sinfín de excusas y pretextos para quedarse en la casa o hasta en la cama. Dice su esposa, ¿no escuchaste? Miraron un león allá, por ahí, al lado de montaña, y yo no puedo salir al trabajo. Mientras por el poder de la prudencia, el sabio va a trabajo con todo gusto, porque también ahí va a glorificar a su Dios. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haced todo para la gloria de Dios, incluyendo el trabajo. 14. Poza profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. Por el poder de la prudencia, el justo vivirá en la luz del Señor. Pero cuando Dios está enojado con un malvado, se puede mandarlo a los brazos de la mujer extraña, inmoral. El malvado puede pensar que ella de repente es su gran premio, mientras en realidad ella es su destrucción. Último verso, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la barra de la corrección la alejará de él. El pasaje va a terminar esta vez con una verdad triste. Hermanos, sus hijos no vienen al mundo como pequeños ángeles, sino que hay necedad en su naturaleza. Es algo que simplemente tenemos que aceptar, y Dios está dando el remedio. La barra de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la barra de la corrección la alejará de él. Dice que la barra de la corrección es para su bien. Es más, todos nosotros podemos tener un poco de esto aún en nuestra carne. Y por eso tenemos que avanzar en el poder de la prudencia. De otra manera, Dios tal vez tendrá que emplear su vara, o sea, su azote con nosotros. Conclusión. En fin, si tú quieres avanzar en este año nuevo en el poder de la prudencia, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, ayúdanos a confiar en tu palabra, a no fijar en lo que hacen los mundanos, las opiniones de los expertos supuestamente. Ayúdanos a confiar en ti, a tener una cosmovisión que es bíblico, Señor, porque queremos recibir estas promesas para una vida mejor, pero más que todo para glorificar tu santo nombre. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.